A nivel nacional se destaca a esta hora lo que tiene que ver obviamente con la economía, efecto dólar en los comercios, remarcación hasta 3 veces por día y productos que salen de la venta. Bueno, hay recorridos que se hacen desde distintos medios, por negocios, el contacto con referentes de distintos rubros, entre ellos la construcción y los supermercados. Bueno, un panorama de lo que está dejando esta escalada del dólar a casi 500 pesos, 495 es el valor que tocó en la jornada de ayer la divisa norteamericana. Precisamente de economía vamos a hablar. ¿Es posible dolarizar la economía en la República Argentina? ¿Y qué significa esto? Se lo vamos a preguntar a Miguel Ponce, economista. Miguel, un gusto saludarlo desde Santiago del Estero. Carlos Gómez le habla. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Me alegra mucho estar de nuevo con usted.
Bueno, gracias, gracias. Cuéntenos, ¿qué implicaría dolarizar la economía?
Bueno, por ejemplo, que el dólar de conversión, cuando Milei habló allá en el foro del Yao Yao, se olvidó de decir que en ese momento el dólar de conversión estaría a 9.944 pesos, es decir, en el entorno de los 10.000. Casualmente, la misma cifra que en pesos se planteó en el momento de la convertibilidad de Caballo, ¿recuerda?
Sí.
O sea, 10.000 pesos era un dólar. A partir de ahí empezó el nuevo peso 1 a 1. Muy bien. Esto implica, además de lo que ya está padeciendo los sectores populares, particularmente los sectores que se ven más afectados a la inflación, que son aquellos que tienen ingresos fijos, digo jubilados, digo trabajadores en relación de dependencia, los que reciben los planes, etcétera, además de los que ya están afectados por la inflación, significaría aproximadamente una que pasarían a recibir en dólares una cuarta parte de sus ingresos. Es decir, los que en algún momento nos entusiasmaron con el salariazo, ¿sí?, ahora nos quieren entusiasmar con que cobremos como en Ecuador o en El Salvador. A ver, ya estamos en estos momentos teniendo ingresos, después de haber sido los que más ingresos en dólares teníamos en Latinoamérica, somos los penúltimos. Uh-huh. Obviamente con la dolarización pasaríamos a ser los últimos. Pero además hay una fantasía dando vuelta alrededor de esto que también se oculta. Quiere decir lo siguiente: si se pretende dolarizar, hay que tener con qué, como decíamos en el barrio. Tiene que haber dólares. Y si hay algo que falta en Argentina en este momento son reservas.
¿Qué?
Técnicamente se necesitarían entre 35.000 y 45.000 millones de dólares para producir el cambio de nuestra masa circulante. En algún momento, por mucho menos que esa demanda, la Reserva Federal le dijo que no al gobierno argentino en otra etapa, cuando se pretendió sondear la posibilidad de algún tipo de dolarización o algo parecido. Algunos dicen que el tema de la convertibilidad es diferente al tema de la dolarización porque se basa, en lugar de en una sola moneda, en lo que se denomina canasta de monedas, ¿no es cierto? Es decir, un mix donde está el dólar, pero también está el euro. En aquel momento se hablaba de el franco suizo, usted mete allí seguramente también los yuanes, etcétera, etcétera, etcétera. Es una canasta de distintas monedas. Pero el concepto en sí es el mismo. Y acá no estamos hablando simplemente de bajar la moneda soberana, sino que estamos hablando de un cambio cultural que lógicamente tiene condicionamientos y que me parece que en estos momentos simplemente forman parte de la batería de soluciones mágicas que desde una mirada, llamémosle, populista de derecha, pretenden que los argentinos compremos. Yo sé que es muy lindo decir, hacerle creer a la gente que a partir de ahora va a ganar en dólares y que por lo tanto sus ingresos van a estar estabilizados, etcétera. El tema es, ¿a costa de qué? ¿A costa de caer bajo la línea de pobreza casi el doble de la gente que hoy está? Con lo cual, la verdad, deberíamos tratar de terminar con estos cantos de sirena que mágicamente nos dicen que con la dolarización o haciendo volar por los aires el Banco Central vamos a tener resueltos todos nuestros problemas económicos. No creo más en fantasía.
Es absoluta ficción, entonces.
Absoluta ficción, pero además es una ficción electoralista. Uh-huh. Hay algo que hay que reconocer. Estamos donde estamos no por casualidad. Hay responsabilidades. La dirigencia política y su creciente mediocridad, obviamente, es la responsable de habernos traído hasta acá. Se están cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida de la democracia que todos decimos hemos recuperado para siempre. Pero esa democracia tenía como condicionante y la promesa de Raúl Alfonsín en su momento de que esa democracia nos permitía comer, nos permitía la salud, nos permitía la educación. Estamos en deuda, sin duda. La pregunta es, ¿vamos a resolver esas deudas con la sociedad? ¿Vamos a resolver este cuadro de situación tan terrible que tenemos cada vez que aparecen los informes del Observatorio Social de la UCA, ¿no es cierto?, diciéndonos que estamos con 40 y largos por ciento ya de gente bajo la pobreza? ¿Vamos a seguir soportando situaciones como las que se viven en el Chaco, donde los menores de 17 años en línea de pobreza superan el 74%? ¿Vamos a seguir con esa situación que implica hipotecar todo nuestro capital humano en términos de futuro? Tener que estar preocupado no solo por un presente que nos duele, sino esencialmente también por un futuro que se nos va. Ese es la receta para salir de esta situación. Yo entiendo que ante esa situación de frustración hay dos sentimientos que son hegemónicos hoy en nuestra sociedad. El primero es precisamente el de la bronca. Uh-huh. Segundo es el de la inseguridad. La bronca, por todo esto que hablábamos recién, es, Milei denomina culpas de la casta, ¿no es cierto? Que también no es un invento de él, sino que ya lo usó Vox en España. Y el segundo es el de la inseguridad, que sabemos lo preocupante que es, sobre todo con los avances en ciertas áreas del país, el conurbano del Gran Buenos Aires, Rosario, etcétera, que es el narcotráfico, ¿no es cierto? Ustedes también en la zona de ustedes son testigos, ¿no es cierto?, de muchas de las pistas por donde dicen que el narcotráfico está entrando al país.
Es un flagelo.
Absolutamente. Entonces, la sensación que hay, o que los medios han logrado colocar, es que hay dos abanderados de esos temas. El abanderado de la bronca es Milei, el abanderado de la lucha por la seguridad es Patricia Bullrich. Entonces, nos están pretendiendo decir que toda la sociedad argentina está girando rápidamente hacia la derecha, hacia posiciones de soluciones mágicas. Y yo, cuando camino el país y cuando voy a las elecciones que se están realizando, estoy notando exactamente lo contrario. Vengo de estar hace unos meses en La Pampa, donde el triunfo de la Unión Cívica Radical en la pelea con el Perón fue abrumador. Vengo de estar en Trelew, donde el fin de semana pasado un intendente radical es elegido allí. Estuve en las elecciones de Río Negro y en las de Neuquén, donde en ninguna de ellas los libertarios aparecen moviendo el perímetro, no llegan al 10%. Por eso es que Milei llega tan nervioso al foro ahí del Yao Yao y termina pasando el papelón que pasó. Yo diría que frente al Círculo Rojo, que se encontraba reunido allí con mucha gente que ya ni siquiera vive en el país, porque hubo aviones que llegaron de Estados Unidos, otros de España y la mayoría de Uruguay, donde muchos de los unicornios argentinos de primer nivel ya están instalados allí, sí. Bueno, gente que ha pagado muchísimas quincenas más que las Milei, cuando empezó a hacerles las preguntas se dio cuenta de que habían invitado no a un candidato a presidente, que era el objetivo, invitar candidatos a presidente, algunos por lo menos, ni siquiera un ministro de Economía, se ubicó un profesor de Economía que se olvidó de algunos detalles como este, el valor del dólar de conversión.
Miguel, si no es la dolarización, ¿cuál es la opción entonces?
A ver, primer asunto, no vendamos soluciones mágicas. Uh-huh. ni a corto plazo. Obviamente necesitamos una Moncloa verde, un pacto de alguna naturaleza, acuerdo, llámelo, porque la palabra pacto está devaluada, un acuerdo político, económico y social.
Pero no hay actitud acuerdista.
Durante este gobierno ya, me parece, como todo gobierno que se va, las expectativas no están puestas aquí. pero sí podría aprovechar este tiempo para ir generando las condiciones que permitan que inmediatamente producido el recambio presidencial del 10 de diciembre hubiese una amplia convocatoria a un programa no para el gobierno que viene, sino para 3, 4, 5 gobiernos, periodos de gobierno, que sea del color que sea, se respeten políticas de Estado que podamos acordar en conjunto. Yo creo que es imprescindible que podamos salir de este, de esta fantasía,
sí,
que en la que estamos, en la cual se cree que operando sobre la micro podemos resolver los problemas de la macro. Es decir, un día alargamos el cupo a la exportación de carne, otro día armamos el fideicomiso de la harina para preservar el pan de la mesa de los argentinos, otro día alargamos precio justo, precio injusto, precio cuidado, precio descuidado, lo que se quiera, y siempre es fracaso contra fracaso, porque es parche contra parche.
Bueno,
la medida en que no se ataquen las reformas estructurales que son imprescindibles de dar, y para eso usted tiene que construir grandes mayorías, mayorías parlamentarias. Por eso estoy hablando de la necesidad de articular un programa a largo plazo antiinflacionario, de estabilización, que no tenga elementos recesivos y que permita, obviamente, distribuir las cargas del esfuerzo de una manera mucho más equitativa.
Bueno, ojalá llegue cuanto antes posible esta renovación entonces institucional.
Ojalá que sí.
Ojalá que sí. Miguel, muchas gracias por este contacto con Santiago, ¿eh?
Carlos, una gran alegría. Mi saludo a todos los amigos de Santiago, este, que cada vez lo siguen más a ustedes.
Chau. Bueno, gracias. Un abrazo. Que tenga buena jornada. Miguel Ponce, economista.